Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Esta semana la Casa Blanca aseguró que seguirá trabajando para lograr la liberación del excontratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba. Los detalles desde Washington con el corresponsal de Martí Noticias, Luis Alberto Muñoz.
La Casa Blanca pidió nuevamente la libertad de Alan Gross, preso en Cuba, y señaló que la reclusión del contratista estadounidense es un obstáculo para una relación más constructiva entre Washington y La Habana. Alan Gross fue arrestado en diciembre del 2009 cuando distribuía equipos de comunicación a una pequeña comunidad judía de La Habana. El gobierno cubano lo acusó de actividades conspirativas, cargos rechazados por Estados Unidos y por la esposa del detenido Judy Gross. En su rueda de prensa diaria, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que el contratista ha estado injustamente encarcelado por más de 4 años. Nosotros seguimos trabajando para asegurar su libertad, dijo el vocero y agregó. Reiteramos nuestro llamado al gobierno cubano para que libere a Alan Gross. Su detención continúa siendo un impedimento para una relación más constructiva entre Estados Unidos y Cuba, dijo el portavoz. Agregó que Gross es un esposo de 64 años, padre y un dedicado profesional con un largo historial en que ha ofrecido su ayuda a comunidades menos favorecidas en más de 50 países. El caso de Alan Gross es considerado uno de los principales escollos en las relaciones de los dos países. Estados Unidos ha reclamado insistentemente la liberación incondicional del contratista, mientras que el régimen de Raúl Castro pretende intercambiarlo por agentes cubanos, convictos y presos en cárceles estadounidenses.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, también recalcó la importancia de lograr la libertad de Gross. Alfredo Monroy, de Martín Noticias, informa al respecto.
Kerry se refirió al caso de Alan Gross este miércoles en una audiencia del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes en respuesta a preguntas planteadas por el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart.
He tenido muchas reuniones sobre esto y vi hace poco a su familia. No entraré en detalles en este momento, pero te digo que estamos muy concentrados sobre un par de posibilidades para lograr su liberación. Realmente queremos que regrese, pues no está bien de salud y está encarcelado injustamente.
El secretario de Estado reiteró la importancia que tiene para él conseguir la libertad del contratista.
O sea, es una prioridad mayor nuestra. Y la Casa Blanca ha estado muy involucrada en trabajar con nosotros sobre iniciativas para lograr esto.
Alan Gross fue arrestado por las autoridades cubanas en diciembre de 2009 y sentenciado a 15 años de cárcel por llevar a cabo actividades que el gobierno de La Habana calificó como subversivas. Sin embargo, se encontraba en la isla para ayudar a la pequeña comunidad judía con equipos de comunicación.
La familia de la presa política cubana Sonia Garro Alfonso pide la libertad inmediata de la dama de blanco y de su esposo. Con la información, José Luis Ramos, del programa Las Noticias Como Son.
Yamilé de Garro Alfonso agradeció todas las muestras de solidaridad que recibe su hermana, la presa política Sonia Garro Alfonso, quien cumple 2 años de prisión sin juicio, y pidió al gobierno de Raúl Castro su excarcelación y la de su esposo, el opositor Ramón Alejandro Muñoz.
Bueno, en estos momentos que van a cumplirse 2 años, el día 18 de marzo, le pido a las autoridades que acaben de determinar cuál va a ser la situación legal de mi hermana, porque no se le hace un juicio, no la liberan. Y nosotros, sus familiares, estamos muy preocupados que la liberen.
Sonia está detenida bajo prisión provisional desde el 18 de marzo de 2012, al igual que Ramón Alejandro y el activista Eugenio Hernández Hernández. La seguridad del Estado los acusa de atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa.
Bueno, el caso de Ramón sigue igual. Hace unos días fueron a la visita de él, José Díaz Silva, con una dama de blanco y otro muchacho que pertenece al partido de José. Ahí en la prisión no les permitieron la entrada, los golpearon. La seguridad del Estado desplegó un operativo grandísimo cuando se enteró que ellos estaban allí en el combinado del Este. Le dijeron que no le iban a permitir entrar a ellos porque ellos no eran su familia.
Sonia está recluida en la prisión de mujeres en Del Guatao y su esposo en la cárcel del combinado del Este en La Habana. La familia califica la detención de injusta y arbitraria.
Mientras mi hermana no sea liberada, yo voy a seguir insistiendo que sea ella. liberada.
Según Yamilet, en los próximos días le asignarán un nuevo abogado de oficio a su hermana porque Amelia Rodríguez Cala, quien la representaba, ha sido suspendida por la Estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos, alegando supuestas quejas de clientes y no podrá ejercer su profesión durante 6 meses.
Dos raperos cubanos conocidos como Los Censurados denuncian en Praga las limitaciones que el gobierno le impone a la juventud en la isla.
El Mecánico y El Primario aseguran que la juventud cubana se expresa cada vez más, pero no porque le permitan hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Desde la capital checa informa sobre el tema Freddy Valverde, corresponsal de Martín Noticias.
Conocidos en Cuba como Los Censurados, Rodolfo Ramón Ramírez Hernández, El Primario, y Carlos Chon Ramos, El Mecánico, viajaron a la capital checa para ofrecer su primer concierto en público y en el extranjero. Durante su corta estancia en la República Checa, los raperos asistieron a proyecciones de películas del Festival de Cine Un Mundo, dedicado a los derechos humanos, celebrado en Praga. Al referirse a la situación de los jóvenes en Cuba, El Primario dijo que aunque se expresan más, el miedo perdura.
La juventud cubana continúa con mucho miedo. Es una juventud que ya se expresa un poco más libre, no porque se pueda hacer, sino porque quieren hacerlo. Pero a muchos no les interesa, prefieren vivir por un plato de comida o irse del país.
A pesar de las limitaciones que impone el régimen cubano, Los Censurados se han dado a conocer en toda la isla, indicó El Primario.
No nos deja cantar en ningún lugar, no se nos permite actuar en vivo para el público. Ya eso es la limitación más grande que podemos tener. Gracias a las memorias flash, discos, que se queman los discos y se empiezan a pasar de mano a mano, igual que las memorias flash, de computadora en computadora se van pasando las canciones y así ha llegado a toda la isla.
El dúo Los Censurados fue fundado en 2009 y su repercusión en la isla se debe, según aseguran, a que en sus canciones hablan de la vida cotidiana de los cubanos, de sus problemas, desafíos y esperanzas.
El disidente cubano Rolando Sarraf Trujillo lleva 19 años en una prisión en la isla. En España, Miguel Manrique conversó con Vilma Sarraf, una de sus hermanas, quien reitera su pedido a la comunidad internacional para que interceda ante la situación de su hermano.
La familia Sarraf Trujillo lleva casi 2 décadas de sufrimiento. Vilma y otra hermana desde España intentando difundir la causa de Rolando y los padres en Cuba, prestando, como bien pueden, una voz de aliento a quien en su día se rebeló contra un sistema que le parecía más que obsoleto.
Llevamos con dolor, un inmenso dolor, su situación, pero nosotras hemos podido seguir desarrollándonos profesionalmente y disfrutar de una libertad. Por eso siempre recalco que nosotras sufrimos muchísimo, pero nosotros hemos podido seguir adelante.
Rolando Sarraf Trujillo es un exteniente coronel adscrito al Ministerio del Interior, acusado de pertenecer a una red de espionaje extranjero y apropiación indebida. Acciones nunca probadas e inventadas, según la familia, para reprimir a alguien que desde su puesto como funcionario se decantó por el fin de la dictadura.
Le acusan de revelación de datos a la CIA, de daños a la seguridad del Estado y montan una farsa.
El juicio, según su hermana, fue una auténtica farsa, puesto que a la abogada contratada por la familia jamás se le permitió expresarse ni rebatir los cargos de la fiscalía. Dicha letrada tuvo posteriormente que exiliarse también en España.
Cuando terminó el juicio, le pregunta a mi padre al juez, ¿cómo es posible que hayas sancionado a mi hijo cuando no se ha podido verter ni una prueba en este juicio en contra de él? Que pueda decir, y el juez lo que dijo, ¿en Cuba se está a favor de Fidel o en contra de Fidel?
A Rolando Sarraf le esperan todavía 4 largos años de condena, si no se le concede la libertad condicional a que tiene derecho desde hace tiempo. Sus deseos, como el de toda su familia, son abandonar Cuba y posiblemente venir a España.
Una iniciativa de varios grupos de la oposición política en Cuba pretende concientizar a los trabajadores y al pueblo en general para lograr un ambiente de desobediencia civil no violenta en la isla. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene los detalles que dieron a Radio Martí los promotores del proyecto.
inspirados en las protestas de los venezolanos contra el presidente Nicolás Maduro y en lo que se conoce como la Primavera Árabe, ha surgido en Cuba la iniciativa de comenzar en el mes de abril un activismo intenso por parte de varios grupos de la oposición para concientizar a la población a la desobediencia civil. Así dijo desde la ciudad de Bayamo, en la provincia Granma, Joandri Gutiérrez Vargas, del grupo Impacto Juvenil Republicano.
Yo creo que es el momento de acabar de tomar las calles, de acabar de estar en esta desobediencia civil pacífica, activa y no violenta en Cuba, para acabar de decirle basta ya al régimen totalitario de Fidel Castro. Y creemos que sí, que ya es el momento de iniciar la protesta masiva que necesita Cuba ver en toda la isla.
Esta campaña cívica de la oposición cubana busca también lograr un paro de los trabajadores estatales en Cuba, nos dijo desde Miami Ibrahim Bosch, presidente del Partido Republicano de Cuba, con activistas dentro de la isla.
Ellos pretenden que se incorpore al paro las personas que trabajan para el régimen y después que estén parados, como se dice vulgarmente, una cantidad significativa, tratar de pasar a un segundo paso, que sería llevarlos a marchar y a reclamar sus derechos tanto tiempo usurpados, ¿no?
Gutiérrez Vargas dijo que desde ya ha comenzado a conversar con trabajadores en su provincia para lograr el objetivo de la campaña.
Como dice el buen cubano, bajo el telón, trabajando bien profundo la situación, pero bueno, por el miedo y el terror que lleva inculcado los trabajadores, todavía es un poco rechazada por parte de estas personas por el miedo y el terror que tienen.
Reporteros sin Fronteras incluyó a Cuba y Venezuela en la lista negra de los enemigos de la Internet.
El informe indica que Cuba restringe el acceso gratis a Internet de la mayor parte del pueblo, pone precios muy altos al acceso internacional y desarrolla un sistema de intranet que facilita el control gubernamental.
Añade que los sensores en el Departamento de Orientación Revolucionaria filtran toda la información para evitar la diseminación de material considerado contrarrevolucionario. Asimismo, los sensores cuentan con el apoyo del Código Penal.
Y acerca de Venezuela, Reporteros sin Fronteras dice que en ese país se registró el peor retroceso en acceso a la Internet en América Latina.
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, prohibió el acceso a páginas que informaban de los tipos de cambio del dólar paralelo y obligó a las redes sociales a filtrar el tráfico de imágenes relacionadas con las manifestaciones antigobierno.
Lo más preocupante es que la CONATEL no parece tener límites. Puede censurar cualquier medio, indicó Reporteros sin Fronteras a la agencia EFE.
Según el ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales Ojeda, no hay justificación para ofrecer servicios de salud deficientes en la isla. Sin embargo, profesionales del sector y varios ciudadanos discrepan de esas declaraciones. Adriel Reyes, de Martín Noticias, tiene el reporte.
El titular de la salud, Roberto Morales Ojeda, afirma que Cuba tiene garantizadas las sábanas, toallas, pijamas, jabón y otros recursos para los pacientes y sus familiares. Y de no ser así, la causa radica en problemas internos de la institución. Sin embargo, médicos en activo y ciudadanos de a pie dicen que la descripción del funcionario no concuerda con la realidad.
Aquí todos los ministros, cuando llegan ya a ese cargo, se comprometen con el gobierno y se le olvida su etapa de médico, su etapa de estudiante. Y se lo olvida todo.
Roberto Serrano, fisiatra en activo, Santiago de Cuba.
Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, mañana anuncian que al provincial que va a llegar una delegación y todas las sábanas que tienen color tierra o color chocolate la ponen sábanas blanquitas, sábanas nuevas, la comida es buena al otro día, etcétera, etcétera. Pero cuando pasa la visita todo vuelve a la normalidad, una comida pésima.
En Holguín, el médico de la familia, Eduardo Cardet, tampoco coincide con el ministro de Salud Pública cubano.
Es cierto que existe mucha corrupción administrativa, pero ellos están conscientes de que eso lo impone el gobierno con la escasez y la necesidad que tienen los obreros. Otro tema aparte es la falta de medicamentos de primera línea. El transporte sanitario es difícil.
Cardet destaca también la falta de personal médico y las diferencias de atención en las instalaciones.
Otra realidad es la que se exhibe en esos institutos que tiene el sistema de salud cubano, no para el cubano de a pie, sino para los funcionarios y para las personas que vienen del extranjero. Ejemplos claros está el CIMED. Nosotros allí no podemos asistir, salvo algunas personas.
Viendo el fenómeno como paciente, dice la habanera Lilian Ruiz.
Cuando uno se va a un hospital, uno lo lleva todo en la casa, incluso un tubo para bañarse. Todo esto es un fenómeno muy complejo que no lo puede simplificar el ministro de Salud Pública diciendo que no encuentra justificación para la mala calidad de los servicios médicos y que ellos son responsables y que son responsables la administración de un hospital. Es responsable desde el empleado hasta el ministro de Salud Pública.
Y mientras Brasil decidió triplicar el número de colaboradores cubanos en su programa de salud popular Más Médicos a un costo total de más de 632 millones de dólares, en Bayamo algunos residentes entrevistados por periodistas independientes consideran que el sistema de salud alcanza altos niveles de deterioro. Ivette Pacheco, de Martín Noticias, nos trae esas impresiones.
Mientras el régimen cubano se ufana de un sistema de salud de excelencia, una encuesta realizada por periodistas independientes dentro de la isla nos muestra la realidad que encuentran los bayameses al llegar al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, ubicado en esa localidad.
Ese hospital es candela, no hay una buena higiene ahí. Entra por una cosa y ahí el salón de operaciones coge otra, ¿no? Eso es un matadero.
Para algunos, la tan mencionada potencia médica ha sido exportada hacia otros países y muchas veces la corrupción determina quién puede resolver en las instalaciones de salud cubana.
La potencia médica está en otros países, aquí no hay potencia, ya esto ya es un matadero lo que hay allá. Eso tiene tremendo mal aspecto, malas condiciones, no hay trato, no trato a las personas. Si no tiene amistad es por gusto.
Ahí se atiende todo aquel que tiene amistad, todo es por amistad.
Por otra parte, profesionales del sector opinan que la población debe manifestar sus inquietudes a los organismos pertinentes.
Yo soy médico, soy especialista en MGI. Realmente no soy del criterio de que realmente la población debería hablar en los lugares precisos, en el momento adecuado, no andar regando por la calle si una mala opinión, porque en fin de cuentas hay lugares que son para eso. Que entonces cuando son en el momento de hablar, no hablan nada.
Aunque la falta de suministros y el mal estado de las instalaciones son factores determinantes en la deficiente atención que se le brinda a la población, este galeno reconoce que el personal necesita un incentivo.
Y mi opinión al respecto sobre la medicina, por supuesto, es realmente positiva en el sentido de que nosotros somos profesionales que nos dedicamos completamente a brindar el servicio a la población, ¿no? Porque en primer lugar, para mejorar en sí la atención, deberían subir el salario de los médicos.
Según el Ministerio de Salud de Cuba, 21.000 médicos cubanos trabajan en otros países y unos 56.000 en la isla, con un salario que varía entre los 20 a 40 dólares según su especialización y antigüedad.
Al menos 17 cubanos fueron detenidos en Honduras y República Dominicana cuando intentaban abandonar ilegalmente esos países en su camino a los Estados Unidos.
Las autoridades hondureñas detuvieron a 5 cubanos indocumentados en el departamento de Ocotepeque, región occidental de Honduras y fronteriza con Guatemala y El Salvador, según declaró a periodistas el jefe de la Policía de Fronteras de ese sector, Edilberto Díaz.
Asimismo, los funcionarios de inmigración de Isla Caimán informaron la llegada esta semana a la isla un barco que transportaba a 9 inmigrantes cubanos, según informaron los medios de prensa de la isla.
El director de inmigración de las islas, adjunto Gary Wan, dijo que su equipo ha programado para ir hasta Caimán Brac para indagar sobre el estado de los cubanos.
Entre tanto, las autoridades dominicanas desmantelaron esta semana una red de tráfico ilegal de cubanos. Arrestaron a sus cabecillas y a otras 10 personas que se disponían a zarpar hacia Puerto Rico desde las proximidades de Juan Dolio, San Pedro de Macorís.
Un parte de prensa emitido por la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Policía Nacional precisó que el arresto se llevó a cabo gracias al intercambio de información entre la Dirección Central de Inteligencia Delictiva, la División Naval de la Armada Dominicana M2 y la Procuraduría Especial especializada contra la trata y tráfico ilegal de personas.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
José Dariel Abreu Correa, mejor conocido como Pito Abreu, nació en Cruces, Cienfuegos, Cuba, y aunque su anhelo de jugar en las grandes ligas se hará realidad en unas semanas cuando comience la temporada 2014, su pensamiento sigue en Cuba, donde vive su madre, Daisy Correa, quien lo bendijo antes de tomar la decisión de abandonar su patria en el 2013 y seleccionó el número 79 para su camiseta de los Medias Blancas de Chicago. Bobby Salamanca Jr. conversó con él y les ofrecemos ahora parte de esta entrevista.
Abreu, estás entrando aquí a los Chicago White Sox, ya llevas un tiempecito ya con el equipo. Cuéntame cómo te has sentido acá.
Bueno, hasta ahora todo va marchando ahora bien, gracias a Dios. Yo creo que desde que llegué aquí me han apoyado, el caso de Dayan y el caso de Alexei, yo creo que me han apoyado todo en todo. Yo creo que las cosas me han salido fácil.
Mira, ahora esto de tres cubanos acá en los White Sox, ¿cómo piensas tú que va a evolucionar esto en la temporada esta que se avecina?
Sería un momento muy, muy bonito para nosotros como cubanos. Yo creo que ayudarnos, o sea, mutuamente los tres para que las cosas salgan bien y ganar como equipo, que es lo más importante.
Mira, un poco hablando del cambio, ¿no?, de la pelota cubana acá, ¿qué has visto, qué ha sido lo más difícil en este primer periodo de tránsito?
No, lo más difícil, yo digo que lo más difícil ha sido la educación que existe en este béisbol. Yo creo que es una educación muy bonita. Yo creo que, a pesar que en Cuba la hay, pero no con el mismo rigor que hay en este país, yo creo que hasta ahora hemos sabido sobreponernos a todas esas cosas. Yo creo que gracias a Dios estamos bien en estos momentos.
¿Tienes algún saludo para tus fanáticos en Cuba que te recuerdan y quieren verte en este 2014?
Bueno, le digo que aquí que todo está bien, que aquí está José Ariel Abreu metiendo mano día a día para que vean los resultados cuando comience la temporada y estar en salud, que es lo más importante.
La Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO condenó enérgicamente los recientes robos de obras de arte en Cuba y Guatemala.
Entre las obras robadas divulgadas por la UNESCO aparecen cuadros de los cubanos Eduardo Abela, Víctor Manuel, Juan Gil García, Leopoldo Romagnach, Armando García Menocal, René Portocarrero y del francés Charles-François Daubigny.
La Habana denunció a fines de febrero la desaparición de 70 piezas de arte de uno de los almacenes del Museo Nacional de Bellas Artes, después de que el galerista exiliado Ramón Cernuda alertara al Museo Nacional.
Y nuestro colega Víctor Suave de Radio Martí nos da a conocer más detalles del último documental del productor cubano-americano Emilio Estefan, así como de su contribución a una película en la que tienen su elenco al actor cubano William Levy.
Emilio Estefan presentará en el Festival Internacional de Cine de Miami An Unbreakable Bond, un documental sobre la vida del jugador de fútbol americano Mark A. Bonaconi, quien a la edad de 19 años sufrió una lesión en la médula espinal que le ocasionó una parálisis permanente. El afamado productor musical, que estrenará la película el próximo 11 de marzo en el Teatro Olimpia del Centro Gusman para las Artes Escénicas, documenta en su más reciente trabajo cinematográfico la lucha emprendida durante tres décadas por el exjugador y su familia para sobreponerse a esta tragedia. Este largometraje se debe a una promesa que Estefan se hizo cuando hace 22 años su esposa, la cantante Gloria Estefan, casi queda paralítica tras un accidente que sufrió poco antes de emprender una gira por Asia. An Unbreakable Bond cuenta con la narración de Gloria Estefan y la participación del actor Tommy Lee Jones, además de los periodistas Tom Brokaw y Bob Costas, entre otros. De la mano de esta película, que será exhibida en diversos festivales internacionales, la Fundación de Miami Project to Cure Paralysis espera recolectar más financiación para continuar su misión. Con este documental, Emilio Estefan continúa la senda que empezó en 2008, cuando se estrenó su primer documental 90 millas sobre la historia de la música cubana. Ganador de 19 premios Grammy a lo largo de su carrera como productor musical, actualmente se encuentra embarcado en la producción de la película de ficción que dirige Kenny Ortega, A Change of Heart, que se filma en Miami y que tiene en su elenco al actor cubano William Levy. Hasta aquí Mundo Artístico en Martí Noticias. Les hablo Víctor Suave.
No se muevan, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.